Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y para mí es un honor poder estar aquí también en la universidad, porque es bonito poder compartir estos temas y sobre todo que vamos cada vez hablando más de la importancia de la espiritualidad, porque creo que la espiritualidad es algo muy práctico. Quizás se entiende de diferentes maneras esta palabra, pero para mí no es religiosidad, sino la religiosidad puede ser espiritualidad, pero la espiritualidad es espiritualidad. Es más bien trabajar con tu mundo interior, despertar tu mundo interior, vivir desde dentro y desde dentro actuar hacia afuera. Y eso es todo un trabajo muy bonito para todo el resto de nuestra vida, incluso más. Y que en la medida que vas descubriendo, lo vas disfrutando, pero también vas viendo los frutos que eso da, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de inteligencia espiritual, que incluye esta palabra espiritualidad. Y vamos a ver qué es, vamos a ver cómo desarrollarla y vamos a ver qué pensamientos nos ayudan a desarrollar también este concepto de inteligencia espiritual. Pero antes de empezar a hablar, me gustaría crear un poquito de silencio también, una pequeña experiencia. No, lo hacemos al final, pero a mí me gusta cada vez más también empezar al principio. Un poquito de silencio todos juntos, con una pequeña reflexión, que nos ayude a centrar la atención, a juntos crear este silencio conjunto y ir hacia adentro un poquito para estar más atentos y más concentrados. Así que simplemente tal como estáis, podéis cerrar los ojos si queréis o dejarlos entreabiertos. La idea es dirigir nuestra atención hacia el interior por unos momentos. Podemos conectar con nuestra propia respiración. Simplemente observar la respiración de una forma natural. Y la atención completamente enfocada en el ritmo suave, profundo, de nuestra propia respiración. Y con cada respiro vamos a sentir que dejamos fuera todo lo que ha ocurrido durante el día y poco a poco vamos centrando nuestra atención aquí en el presente. Con cada respiro vamos soltando también las posibles tensiones, preocupaciones. Y con cada respiro vamos sintiéndonos más y más relajados. Observamos nuestro mundo interior, el mundo de los sentimientos, cómo estamos, cómo es mi estado de ánimo. Y lo aceptamos. No se trata de juzgar ni de luchar, simplemente aceptar tal como estoy, pero soy capaz de observar. Y también observo el mundo interior de mis propios pensamientos. ¿Cómo está mi mente? ¿Hacia dónde va? Y poco a poco y amablemente dirijo la atención de mis pensamientos aquí al presente, a mi propia respiración. Me concentro en la respiración. Y siento lo agradable que es ser consciente, estar presente, estar atento. Y nos damos cuenta cómo en esta atención consciente se produce poco a poco, progresivamente, se produce un estado de paz interior. Se va produciendo un estado de silencio interior. Es como un oasis interior donde hay paz, un oasis donde hay silencio. Oasis donde hay quietud y calma. Y hago el esfuerzo de permanecer enfocado en ese espacio interior, desconectado de lo que ocurre fuera, y observando cómo, cuando la atención está enfocada hacia adentro, se despierta esa tranquilidad y esa calma interior. Todos tenemos un espacio silencioso, calmado y profundo en nuestro interior, donde hay muchos tesoros. Cuando somos capaces de acceder a ese espacio, esos tesoros se despiertan. Uno de ellos es la paz. Vamos a pensar en esta palabra, paz, y mantener silencio durante un minuto, tan solo con una palabra en nuestra mente, paz. Y ahora lentamente volvemos a conectar con nuestra respiración y vamos regresando poco a poco la atención a esta sala. Muy bien. Como veis, cuando somos capaces de dirigir la atención, que va normalmente hacia afuera, y dirigir la atención hacia adentro, se produce un cambio en la percepción, se produce un cambio en mi estado de ánimo, se produce incluso un cambio en mi manera de pensar. Y esta es la clave, la atención, hacia dónde se dirige mi atención. Y normalmente nuestra atención se dirige hacia afuera, hacia lo que ocurre fuera, hacia las personas, hacia las situaciones, acontecimientos, y eso nos atrapa la atención y nos saca de nuestro mundo interior, y a veces nos hace sufrir, o nos da a veces felicidad, pero es externa, y es temporal, según lo que ocurre fuera. Entonces la inteligencia espiritual sería la capacidad de saber estar atentos a nuestro mundo interior y saber crear dentro la mejor estructura mental para vivir una vida más plena. Esa sería una definición sencilla. Pero vamos a empezar desde un poquito más desde abajo. Y hay diferentes tipos de inteligencia. Podríamos primero definir un poco la inteligencia a nivel muy sencillo, muy práctico, para que se entienda de una forma muy fácil y luego poderlo aplicar en los diferentes tipos de inteligencia. Pero inteligencia es esa capacidad que todo ser humano tiene para comprender cómo funcionan las cosas y para encontrar soluciones a las situaciones que se encuentra delante. Por ejemplo, un estudiante, cuando decimos es muy inteligente, quiere decir que comprende los datos, sea de matemáticas, o sea de gramática, o sea cualquier tipo de estructura, datos, ¿no? Información, que aprende, que comprende, que sabe combinar adecuadamente para resolver lo que llamamos un examen, problemas dentro de un examen, para sacar una buena nota. Entonces, cuando decimos a alguien es muy inteligente, es que ha sacado buenas notas, es decir, comprende bien la forma de combinar esos datos para encontrar soluciones, para resolver los problemas que le ponen los exámenes, sacar buenas notas, sacarse un título. Esto lo llamamos inteligencia operativa. Luego en el trabajo ocurre lo mismo. Las personas inteligentes en un trabajo son capaces también de conocer programas informáticos, conocer cómo combinar los datos, saber sacar informes, leer la situación del momento para encontrar soluciones también a lo que está ocurriendo en ese momento, sea del nivel que sea. ¿Sabes? La inteligencia también operativa funciona a nivel práctico en casa. Uno tiene que resolver los problemas de cómo va a pagar, ¿no?, el alquiler, la hipoteca, el parking, el coche, los niños, el colegio. Y tiene que utilizar su inteligencia operativa para ver lo que tiene, lo que le cuesta, cómo combinarlo y cómo encontrar soluciones para llegar a final de mes. Todo esto sería inteligencia operativa. Como veis, la inteligencia operativa es la que más utilizamos a nivel práctico, lo que llamamos práctico. Es la que más entrenamiento ha recibido, este tipo de inteligencia. Y es el tipo de inteligencia al que estamos más habituados. Y de hecho, cada vez somos más inteligentes en este tipo de inteligencia. Este tipo de inteligencia es esta que dice, si os digo 2, 4, 6, ¿cuál viene después? ¡Qué bien! ¿Ves? ¡Qué listos que sois! Inteligencia operativa. 5, 10, 15, 20. Fantástico. Aprobados todos. Esta es la inteligencia operativa a nivel muy sencillo. Pero lo veis, ¿no? Capacidad de relacionar información y intuir o deducir o encontrar la solución. Lo que ocurre después en la vida es que no solamente hay datos, no solo tengo que pagar facturas, no solo tengo que resolver problemas en la escuela, sino que lo que ocurre es que tenemos relaciones con personas en todo momento, en la familia, en el trabajo, en la escuela, la universidad, en la calle, con los vecinos. Y como solo se nos enseña en principio, ahora parece que se está introduciendo un poco más, pero hasta ahora se nos enseña solo la operativa, utilizamos esta inteligencia para aplicarla en otras áreas de la vida. Y entonces cogemos las relaciones e intentamos aplicar la misma inteligencia. Y decimos, bueno, te he dicho 7 veces que esto no se hace, igual a no debes hacerlo, esta es la inteligencia operativa. Pero resulta que en las relaciones humanas no es así. Aunque se lo hayas dicho 7 veces, sigue sin hacer lo que tú le has dicho que haga. Y entonces decimos, pero esto no es lógico, si te lo he dicho. Sí, pero la lógica es la inteligencia operativa. En las relaciones humanas no hay la lógica de la inteligencia operativa. No funciona como los datos. No funciona como 5, 10, 15, 20, 25. No puedes calcularlo así. En las relaciones humanas hay otros factores que intervienen. Por lo tanto, nos llevamos grandes fracasos cuando queremos aplicar la inteligencia operativa en las relaciones humanas. Cuando queremos trabajar con emociones y sentimientos y no funciona. Y entonces uno dice, pero yo no te entiendo, o sea, me has dicho esto y has hecho lo contrario. Pero esto no es lógico. Pero así somos, ¿verdad? Decimos, no quiero ir, pero voy. No sé lo quiero decir, pero se lo digo. Y todas estas cosas, ¿no?, que dices, pero ¿cómo puede ser que incluso no tenía esta intención y resulta que hago lo que no quería hacer? Y esto nos pasa constantemente. Porque hay otro tipo de inteligencia, que ya se ha desarrollado bastante, pero que no la aprendemos demasiado, y es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es distinta de la inteligencia operativa. No trabaja con datos, trabaja con emociones. Entonces la persona que ha desarrollado su inteligencia emocional puede entender de datos, perfectamente, pero entiende de algo más. Es decir, capta, percibe, comprende, intuye, empatiza, sabe escuchar y sabe trabajar con esas emociones. Es capaz de modificar su estado de ánimo en un momento dado, es capaz de canalizar una emoción negativa y convertirla en una emoción positiva, es capaz de influir en los demás para ayudarles a cambiar también su estado de ánimo, lo que llamamos motivación, ¿no? Es capaz de motivarse, pero es capaz de generar un ambiente que motiva a los demás. Y todo esto no es inteligencia operativa. Todo esto no es 5, 10, 15, 25. No. Esto requiere otras habilidades, requiere otro trabajo, requiere una atención más interior y requiere, lo notáis, ¿no? Los verbos son distintos. Percibir, captar, intuir, comprender, escuchar. En la inteligencia operativa es memorizar, razonar, pensar, relacionar, resolver. ¿Veis la diferencia entre los verbos? Son muy distintos. Entonces, en este mundo hoy en día que estamos tan conectados unos con otros, como nunca lo hemos estado en realidad, no solo a nivel físico, es decir, de presencia, sino incluso a nivel virtual, la inteligencia emocional juega un papel extraordinario. Yo que trabajo con directivos y personas de empresa, una de las nuevas circunstancias que se están dando ahora ya no solo es trabajar con equipos, sino es trabajar con equipos con personas que están en diferentes países. ¿Podéis imaginar? Entonces ya no es la dificultad de trabajar con un equipo, sino tienes que trabajar con un equipo que tienes uno en Brasil, el otro en Chile, el otro en España y el otro en Francia. Y ahora reúnete, habla, comparte, motiva, genera entusiasmo. Se requiere algo más que no solo saber datos. Por eso es más difícil. Y requiere unas habilidades distintas. Y eso es ya todo un trabajo, el desarrollar la inteligencia emocional. Pero luego hay otro tipo de inteligencia que llamamos la inteligencia espiritual. Y que trabaja a otro nivel, a un nivel superior todavía. ¿Y cuál sería? Si la inteligencia emocional trabaja con emociones, con sentimientos, y trabaja con verbos como el captar, comprender, sentir, la inteligencia espiritual trabaja con los pensamientos. Es decir, es esa inteligencia que me permite comprender qué pasa aquí dentro de mi mente, que me permite ser, en lugar de hacer, me permite comprender quién soy. Es otro tipo de inteligencia, ¿lo veis? Es más amplia todavía, más ilimitada. Es decir, me da una perspectiva más universal. Y es donde surgen las grandes preguntas: ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces, todas estas preguntas están conectadas con la inteligencia espiritual. Estas preguntas no tienen respuesta con la inteligencia operativa. Por eso muy poca gente se las pregunta, o si se las pregunta, se cansan enseguida, porque se intentan buscar a través de la lógica de la inteligencia operativa. ¿Quién soy? Vamos a ver. Pues, y uno empieza a describir, soy un arquitecto, soy ama de casa, o soy padre de familia, soy cordobés y soy español. ¿Resuelto? No. Precisamente no eres nada de todo eso. Somos primero seres humanos que nos ponemos ciertas etiquetas, ¿verdad? Por haber nacido en una zona, por trabajar en un tipo de trabajo, por estar en un tipo de familia, por tener un rol que representar. Pero no dejan de ser etiquetas eso. No es lo que yo soy. Entonces la inteligencia espiritual me permite profundizar y comprender y encontrar soluciones a esas otras situaciones que son más trascendentales. ¿Sabéis? Claro, para eso necesito un nivel de interiorización mucho mayor. Y lo interesante de todo esto es que cuando uno se atreve, porque requiere coraje, valentía, trabajar con la inteligencia espiritual, cuando uno se atreve a trabajar ese nivel y a soltar un poco más el nivel operativo, que es el que parece más práctico, el que parece que resuelve las cosas, el que parece que te da soluciones a las cosas de la vida, y cuando nos atrevemos, ya digo, a trabajar a otro nivel, resulta que con el tiempo empiezas a observar que los siguientes niveles empiezan a resolverse y posicionarse por sí solos donde corresponde. Y no quiere decir que anulemos la inteligencia operativa, porque si uno tiene que hacer la contabilidad de su casa o de su trabajo, pues tiene que hacerla. Pero cuando hay inteligencia espiritual, percibe las cosas de otra manera, incluso la contabilidad, incluso las cuestiones económicas, incluso las cuestiones prácticas. Es como estás con otra perspectiva, más desapegado, eres más observador de lo que ocurre, no estás tan implicado, por lo tanto cuando hay una distancia, tienes capacidad de discernir, de observar y de tomar decisiones con más precisión. Eso también es inteligencia espiritual. Entonces vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar a desarrollar esta inteligencia espiritual y quizás daros una definición de estas que son un poco más formales, pero es interesante. Y dice esta, dice, capacidad para adoptar un estado mental poderoso basado en principios y prácticas espirituales que nos permita encontrar fe, motivación y energía para alcanzar la vida que deseamos. Es decir, adoptar un estado mental poderoso. Esta es la inteligencia espiritual. Saber cómo crear un estado mental poderoso, pero basado en qué? Principios y prácticas espirituales. ¿Para desarrollar qué? Fe, motivación, convicción. Para mí la fe no es fe ciega, ¿no? No es fe religiosa, es convicción. tienes fe en algo, estás convencido de algo, vas hacia algo, para conseguir una vida más plena. Fijaros que todo está en el interior. Es todo mover las energías que están en nuestro interior. Y especialmente trabajar con la energía más poderosa que tenemos, que es la energía de nuestra propia mente. Y luego otra definición muy bonita, esta es más espiritual, es la capacidad de experimentar nuestra identidad espiritual, libre de egos y personajes que nos limitan y actuar desde esa conciencia. O sea, la inteligencia espiritual es la capacidad de experimentar mi identidad espiritual, de ser consciente de quién soy, libre de egos, o sea, libre de todos los personajes que hemos creado que no soy yo, libre de todas estas fachadas, ¿no? O, ¿cómo le llamamos? De máscaras, ¿verdad? Que hemos ido creando, que de alguna forma parece que nos protegen, pero están tapando nuestra verdadera identidad, y ser capaces de actuar desde esa identidad más profunda y más interior. La inteligencia espiritual responde a la pregunta, ¿quién soy yo? Nos hace ir dentro, nos hace descubrir el mundo interior. Y evidentemente cuando vamos hacia adentro, desconectamos de lo que hay fuera. Por eso es tan importante la meditación, que es una de las herramientas que conecta con la inteligencia espiritual. La meditación lo que me permite es, por un rato, por un momento o unos momentos, desconectar de lo que pasa afuera, para conectar con lo que pasa dentro y poco a poco descubrir la belleza que hay en nuestro interior y crear un equilibrio entre las acciones y lo que hago fuera y lo que tengo fuera con lo que ocurre dentro. La meditación es la que despierta esta inteligencia interior que me permite gestionar mi mundo interior, que me convierte de alguna manera, podríamos llamarlo, en un soberano de mi propio gobierno, ¿no? De mi propio país interior, que son los pensamientos, los sentimientos, todo lo que ocurre dentro. Y luego equilibrarlo con lo que ocurre fuera, es decir, con las acciones, con las relaciones, con el mundo de fuera. Lo que ocurre hoy en día, ¿qué es? ¿Dónde estamos más, dentro o fuera? Fuera. Hay personas que están 100% fuera, 100% fuera. Ni siquiera un 1% dentro. Hay personas que están un 5% dentro, 95% fuera. Hay muy pocas personas que están más dentro que fuera, muy pocas. Yo hago muchas veces esta pregunta en pequeños grupos que trabajo o con los que tengo relación. ¿Cuánto tiempo os dedicáis a vosotros mismos? ¿Qué quiere decir? No quiere decir a ver una película o a leer ni siquiera un libro, sino tiempo a sentarte contigo mismo o pasear y reflexionar sobre tu vida, reflexionar sobre ti mismo y preguntarte ¿quién soy? ¿Qué pinto aquí? ¿Qué hago? ¿Cuál es el sentido de todo lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo importante en mi vida? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es la razón por la que me muevo en esta vida? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Por qué estoy trabajando donde estoy trabajando? Y la mayor parte de personas que me dicen que no dedican tiempo prácticamente nada a esto. ¿Qué quiere decir? Que si no dedico tiempo a estas preguntas, no voy hacia adentro. Estas preguntas me llevan dentro. No tienen respuestas estructuradas, lógicas, matemáticas. Son preguntas que te abren un mundo, que te hacen descubrir muchas cosas, que siempre tienen respuestas diferentes de alguna manera, pero son preguntas que te llevan dentro. Entonces, si no dedico tiempo a estar conmigo mismo y preguntarme estas cosas, tiempo a crear silencio en mi interior, no puedo desarrollar la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no se desarrolla a través de libros, no se desarrolla ni siquiera a través de charlas, se desarrolla a través del trabajo personal, por eso es más difícil. En cambio, la inteligencia operativa, podemos estudiar en un libro, 2, 5, 7, 8, ¿no? Series, datos, informática, gramática, matemáticas. No digo que esté mal, ¿eh? Está muy bien y es necesario. O sea, nada en contra de esto. Pero es más fácil en realidad, porque está escrito. Puedo memorizarlo, puedo estructurarlo, puedo combinarlo. Es más fácil de entender. Pero cuando empezamos a entrar dentro y decimos, ¿quién soy? ¡Uy, qué miedo! ¿Qué es esto? ¿Para qué estoy aquí? Uy, esta pregunta mejor que no me la haga. ¿Por qué estoy trabajando en el trabajo que trabajo? Uy, aquí no me preguntes, con la crisis, que si pienso en esto igual tengo que decidir dejarlo. Mejor que no me lo pregunte. Porque si la respuesta es trabajo por dinero, de verdad, es la respuesta más pobre que podemos tener. ¿Sabéis cuántas horas trabajamos cada día? Mínimo 8, ¿verdad? 5 días a la semana, más o menos, ¿no? Unos más, unos menos. Si solo es por dinero, es muy aburrido. El dinero es simplemente un medio para vivir mejor, vivir más cómodos, tener ciertas comodidades que nos ayuden a vivir. Pero no es el objetivo de tantas horas de mi vida en un lugar. Tiene que haber algo más, ¿lo veis? Entonces la inteligencia espiritual me ayuda a encontrar ese algo más en todo lo que hago en mi vida. No quiere decir que lo tenga que dejar. Pero sí que la inteligencia espiritual, ¿os acordáis? Hemos definido como inteligencia, capacidad de comprender las situaciones y encontrar soluciones a esas situaciones. Entonces la inteligencia operativa no encuentra más solución ante un trabajo que ganar dinero. O sea, ¿un trabajo para qué es? Para ganar dinero, lógico, ¿lo veis? Pero la inteligencia espiritual me da otra perspectiva, dice, no, son muchas horas solo para ganar dinero. Tengo que darle otro sentido a todo esto. Pero solo cuando desarrollo esa capacidad de ir dentro, conocerme mejor a mí mismo, descubrir mi mundo interior, puedo darme cuenta de que las circunstancias también me ayudan a desarrollarme, a crecer como persona, a desarrollar mi mundo interior si estoy atento a lo que ocurre, porque tengo oportunidad de ¿qué? De interaccionar con personas, de encontrarme en situaciones que me hacen sacar de mí lo mejor, a veces lo peor, pero el que tiene inteligencia espiritual saca lo mejor, lo cambia. Y entonces empezamos a leer la vida de otra manera. A leer, tenemos una lectura distinta de las circunstancias. Y aquí estos son algunos pensamientos que nos ayudan a desarrollar esta inteligencia espiritual. Uno de ellos relacionado con esto es, voy a ponerlo de otra manera, es como tres niveles de actitud interior, ¿no?, que podemos tener todos en un momento dado. Yo le he puesto tres nombres. Uno, actitud infantil, que sería, ¿cómo es un niño? Un niño necesita constantemente algo, ¿sí? Necesita que le den de comer, necesita que le pongan la ropita, necesita que... O sea, el niño por sí mismo no sabe hacer nada. Se deja hacer y pide. Y cuando pide, ¿cómo lo hace? Llorando. Entonces, la actitud infantil, diríamos, de una persona, es la que siempre necesita algo. Siempre está pidiendo algo. Necesita que le cuiden, necesita que le expliquen, necesita que le digan. Y esa actitud de necesidad lo que crea es una especie de lloro interno, es decir, queja. A veces también hay lloro externo, pero el lloro interno es quejarse. Esto no sé qué, no sé cuánto, esto no sé qué, cosa que no suele ocurrir casi nunca, ¿verdad? Esto es una cosa bastante rara, ¿no? Pero bueno, si algún día os encontráis así o veis a alguien que tiene esta actitud, pues podéis ya clasificar y decir, mira, este parece actitud infantil. Es como trabajar con la inteligencia operativa a niveles emocionales o espirituales, por lo tanto no encaja nada. Entonces, como te sientes impotente, lo que haces es exigir de fuera. Luego hay otra actitud que diríamos es la actitud más adolescente. ¿Y qué hacen muchos adolescentes? No digo todos, pero muchos adolescentes dedican su mente cuando ocurre algo a buscar culpables, A ver, ¿quién es el culpable de todo esto? Como alguien de fuera. Entonces la actitud adolescente también es como un poco de lucha y de búsqueda de culpables. La mente está ocupada. En lugar de encontrar una solución en a ver a quién responsabilizo, a ver a quién... Entonces esta es otra actitud. A veces en el trabajo ocurre algo y en lugar de buscar y resolver, ¿quién ha sido el culpable? ¿Quién lo ha hecho? Dime, cuéntame, ¿cómo ha sido? Que voy a hablar con él para querer decirle algo. O en casa, ¿no? ¿Quién ha roto esto? Bueno, se ha roto. ¿Quién ha sido? Pero ¿qué más da quién ha sido? Ya se ha roto, resolvámoslo. Quiero saber quién ha sido. ¿Pero para qué? ¿Para castigarle? ¿Para decirle claramente que se ha roto y si ya lo sabe? ¿Que lo ha roto? ¿Para qué se lo tienes que decir dos veces? ¿Pero veis la actitud mental? La energía está enfocada en buscar a alguien a quien castigar de alguna manera. Tampoco es algo que suele ocurrir muchas veces, ¿verdad? No, aquí, menos en Córdoba, seguramente aquí estáis libres de estas cosas. Pero bueno, por si algún día ocurre. Y luego la actitud madura, que es donde trabajaríamos ya con la inteligencia espiritual, es cuando soy capaz de descubrir en cada situación, no las buenas solo y las malas, no, en todas, soy capaz de darle un giro y desde dentro ser capaz de observar de otra manera y darme cuenta que detrás de cada situación hay beneficio y detrás de cada situación hay aprendizaje. O sea, el aprendizaje es el beneficio muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hay una situación en la que una persona me está poniendo a prueba, ¿no? Está probando mi capacidad de paciencia, de tener paciencia. Y yo lo que hago es, me enfado, porque es que es inaguantable, es que no hay quien le aguante. Cuando, claro, ese es el adolescente, ¿lo ves? Busca un culpable, la culpa la tienes, me está poniendo negro. ¿Has visto cómo me has puesto? Cada vez que vienes me cambias la actitud, es que siempre estás igual, es que contigo no se puede vivir así, es que tú, ¿eh? Actitud adolescente. Además queda muy bien, ¿verdad? Parece que todo es perfecto. Yo estoy tranquilo y cuando tú entras por la puerta me pones mal. Está todo estructurado y siempre que entras por la puerta me pones mal. Así que la culpa la tienes tú. Pero no lo ves, si es que es evidente. Y coges a otro y dices, ¿te das cuenta? Lo tranquilos que estábamos y cuando ha llegado, mira cómo nos ha puesto. Todo está perfectamente estructurado. Pero el que tiene inteligencia espiritual sube el nivel y dice, espérate. ¿A qué juego yo aquí? ¿Estoy encontrando soluciones a esta situación? No, aquí estoy reaccionando. Simplemente reaccionando y generando todavía más caos. O sea, que si la persona entra con una actitud negativa, pero yo respondo con una actitud negativa, negativo por negativo, negativo al cuadrado. O sea, que aquello se multiplica. Es peor. El que tiene inteligencia espiritual entiende que esa persona es un buen profesor. Y el beneficio que hay en esa situación es que le está ayudando a desarrollar su paciencia. ¿Lo ves? O sea, el beneficio es que me permite, de una forma natural y espontánea, aprender, desarrollarme y crecer como persona ante una situación que ni siquiera si quisiera la conseguiría tener tan bien como esa situación que viene a mí. Porque con mis amigos, gente que me gusta, que me conoce, no puedo desarrollar paciencia. Soy muy paciente. Está todo bien. Pero es con aquel que no se porta bien, con el que puedo desarrollar paciencia. Y ahí me doy cuenta hasta qué punto soy capaz de estirar mi capacidad interior, ¿lo ves? Y entonces ya no estoy mal, sino que lo que siento es que es una oportunidad para estirarme. Cuentan del fundador de Brahma Kumaris, a quien llamaban cariñosamente Brahma Baba, que él estaba siempre en esta conciencia espiritual de trabajo interior y de aprendizaje. Y una vez vino una persona, también de mucho carácter y con mucha personalidad, y estaba en desacuerdo, de hecho era un familiar suyo, en desacuerdo con lo que estaba haciendo, de la vida espiritual, y en fin, no estaba de acuerdo, y entonces empezó a atacarle, a criticarle, y con fuerza, y además con intención, ¿no? Y las que son ahora directoras de Brahma Kumaris, que son mujeres, en aquella época eran jovencitas, y ellas estaban en la habitación de al lado, y vieron la situación. Eran tres o cuatro que estaban observando. Y durante 45 minutos, esta otra persona estuvo atacando a Brahma Baba, y diciéndole cosas, y diciéndole tal, y cosas incluso que eran mentira, pero fuerte, pues estaba como muy enfadado. Y Brahma Baba escuchaba con atención, con humildad, aceptaba, y no respondía. Y las otras cuatro que estaban en la otra habitación estaban, bueno, irritadísimas. Pero si es mentira, pero ¿cómo le dices? ¿Pero cómo le aguantas? ¿Por qué no le dices algo? ¿Sabes? Totalmente exaltándose, ¿no? Y ya cuando se fue la otra persona, salieron de allá y dice, pero Baba, le llamaban Baba, ¿no? Brahma Baba, que significa como papá, ¿no? Dice, pero ¿cómo es que has permitido que te dijera todo eso? Y además algunas cosas eran mentira y tal. Y las observaba y les dice, todas suspendidas. Y todas se quedan, ¿pero qué es esto? Dice, ¿no veis que yo estaba entrenándome a desarrollar mi tolerancia? Y gracias a él he podido estar 45 minutos viendo la capacidad de tolerancia que tenía. Esto era lo más importante que yo estaba haciendo. Lo que decía, pues bueno, eran historias, pero lo que yo estaba observando es hasta qué punto yo puedo ser capaz de tolerar, comprender, aceptar, transmitirle incluso algo positivo. Dice, si vosotras todas habéis suspendido, tenéis que trabajar más. Y se les quedó grabado este incidente. Como que, fijaros, si viene alguien que me habla mal, pero mi atención está dentro, ¿veis la diferencia? Mi atención está dentro, en mi mundo interior, o sea, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Qué me está pasando cuando esta persona habla? ¿Cómo debo responder ante esta situación? ¿Qué le puedo transmitir a esta persona? Si estoy en este mundo interior, estoy separado de lo que está ocurriendo fuera. Y fuera hay alguien que está hablando. ¿Lo veis? pero no me afecta porque yo estoy atento a cómo quiero responder. Yo no tengo control sobre lo que pasa afuera. No tengo control sobre esa persona. No puedo cambiarla. Pero sí tengo control sobre la respuesta y los sentimientos que están ocurriendo en mi interior. Eso es inteligencia espiritual, ¿lo veis? En cambio, lo normal, lo que hacemos normalmente, ¿qué es? Alguien viene, empezamos a mirarle, ¿cómo viene? La cara que tiene, los ojos que tiene, ¿cómo viene? Tal, no sé. O sea, ya estamos saliendo de nuestro interior. Y ya empezamos a hacer juicios. Uy, ¿cómo viene? ¿Qué cara tiene? ¿Qué le está pasando? Uy, madre mía, como venga así, yo no sé qué le voy a decir, pero como si me diga algo, le contesto, ¿eh? Antes de que diga nada, ya te has preparado, estás fuera. Y ahora empieza a hablar. Y dice, pero ¿qué se ha creído? ¿Pero cómo me habla así? Y ya está esto disparándose con respecto a lo que dice. ¿Lo veis? Hemos perdido totalmente nuestro centro interior. Y de repente empezamos a hacer lo mismo o peor de lo que la otra persona está haciendo. Y encima culpamos a la otra persona de nuestra falta de autocontrol. Y esto es lo normal. Esto es lo que hemos aprendido. ¿Lo veis? Entonces, inteligencia espiritual es la capacidad de estar enfocado dentro, independientemente de lo que pasa afuera, y ser capaz de enfocarme en la respuesta que quiero dar a lo que pasa afuera para encontrar de nuevo soluciones a la situación que está viviendo fuera. ¿Lo veis? Es una cuestión de atención. Algunos pensamientos que nos ayudan a entender cómo enfocar nuestra atención y mantener ese desarrollo de la inteligencia espiritual. Uno sería: cada ser humano es un actor que está representando su propio papel. Y yo también soy un actor que está representando mi propio papel. Como consecuencia de este pensamiento, si esto lo asumimos y lo interiorizamos, ¿qué quiere decir? Que cada persona es responsable de su papel y de cómo actúa. Pero yo soy responsable ¿de qué? De mi papel y de cómo yo actúo. Pero otra vez, nos perdemos a veces en el papel del otro y de cómo actúa el otro, y empezamos a actuar de una forma errónea, culpando al otro. ¿Sí? Entonces, si este principio, este es un pensamiento, pero es casi un principio, lo asumimos, nuestra inteligencia espiritual, es decir, la capacidad de ir hacia adentro, se desarrolla. Porque ante una situación digo, mira, es un actor en este teatro de la vida, como decía Shakespeare, que la vida es un teatro y cada persona, cada ser humano es un actor que representa su papel. Esta es la imagen que Shakespeare creaba. Yo también soy un actor. Y el actor, ¿qué tiene que hacer? Si fuéramos actores de verdad en un escenario, ¿qué hace un buen actor? ¿Se fija en el papel del otro? ¿O está atento a su papel, a cuándo le corresponde hablar, cuándo tiene que retirarse, cuándo tiene que hacer algo, cuándo tiene que tener un signo del director? Está atento a eso un buen actor. Tú imagínate que en un teatro, uno de los actores ahí en medio dijera al otro, dijera, oye, ¿qué estás haciendo? No me gusta nada cómo estás actuando. Y el director dice, pero cállate, que está el público delante. No, pues no me ha gustado cómo lo está haciendo, porque además no tendría que hacerlo de otra manera. Y el otro, no, cállate tú, que tú tendrías que hacerlo de otra manera. Sería un desastre. Saldría todo el público de ahí, déjalos, que estos hacen mal. Pues esto es lo que hacemos en el teatro de la vida. Nos enganchamos con el papel de otro, empezamos a discutir y estamos perdiendo la belleza de la obra. ¿La veis? Entonces, este pensamiento nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Porque la pregunta clave aquí es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en esta situación como actor? O sea, ¿cuál es el papel que tengo que representar yo, independientemente de lo que el otro haga? Entonces, si el otro está haciendo algo que no es positivo, pregúntate rápido, ¿qué es lo que yo quiero y tengo que hacer? ¿Quiero enfadarme? No, pues no te enfades. ¿Quiero reaccionar? No, pues no reacciones. ¿Quiero estar en silencio? Sí, pues quédate en silencio. Pero veis, si estás enfocado dentro, dices, oye, ya le contestaría. Pero bueno, como escuché la conferencia de Enrique, no le voy a contestar. Así que me lo aguanto. Y entonces uno está dentro y dice, uy, le contestaría, pero no, respira, respira un poquito. Y además, ¿qué quieres hacer? No quiero contestarle. Pues no le contesto. Y además voy a estar en silencio. Pues estoy en silencio. ¿Lo veis? Estás dentro, decidiendo la respuesta, no reaccionando ante el estímulo. Entonces, si esto además te preparas de antemano, en meditación, es decir, en un ratito de silencio, te entrenas mentalmente a las respuestas que quieres dar en tu vida, cuando vienen las circunstancias, si el entrenamiento está hecho, lo mismo que cuando estudiamos en la escuela, luego viene fácilmente esa respuesta. Entonces yo, ya lo he dicho muchas veces, pero hace muchos años decidí porque me gustaba mucho, empecé a descubrir la paz interior, ¿no? Esta sensación de tranquilidad y de calma interior. Y la medida que me gustaba más esta sensación, me di cuenta, porque yo no era así antes, reaccionaba enseguida, muy intolerante, enseguida entraba en el juego del otro y era capaz de discutir mucho además, ¿no? Y seguía discutiendo hasta que tenía la razón. Y cuando descubrí este estado de paz y de tranquilidad, pensé, esto no lo quiero perder. Así que tomé una decisión de que mi respuesta quiero que sea pacífica, o silenciosa, o tranquila, pero no tengo más ganas de perder mi estado interior por alguien que venga de una forma distinta. Y entonces en meditación me fui entrenando. O sea, quiero estar en paz. Quiero responder tranquilamente. Quiero estar en silencio. No quiero reaccionar. ¿Lo veis? Y entonces cuando ocurrieron algunas situaciones externas, que en otros momentos hubiera entrado pero directamente y reaccionado, me di cuenta que sin hacer esfuerzo, sin tener que contar hasta 10, ni reprimirte, ni contenerte, ¿no? Sino de forma natural, las pude observar sin reaccionar. Y me quedé tan sorprendido, y fue tan grata la experiencia, que dije, yo quiero más de esto. Yo quiero más. Y ahora poco a poco, no digo que siempre lo haya conseguido, ¿no? Porque siempre hay momentos que no estás con la misma energía, pero sí que se ha reducido esa reacción en un tanto por ciento muy elevado, y solo algunas situaciones pues todavía me hacen reaccionar de alguna manera, ¿no? Pero ya hay un tanto por ciento muy, muy amplio en el que puedo vivir más tranquilo, porque la tensión está dentro. Es más, a veces hay momentos en que noto que, imaginaos que desde el estómago surgiera la idea, ¿no? Y sube, pero digo, che, quieta, tranquila, relájate, suelta. Y cuando llega aquí ya no llega. Y entonces me doy cuenta lo bien que se está en silencio. Y lo bueno que ha sido no decir nada. A veces hay alguien, bla, 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 y tú dices, le voy a decir, y no dices nada. Y el otro sigue, y se disuelve. 5 minutos. Y luego te das cuenta y dices, uy, si le llego a decir algo, hubiéramos estado aquí una hora. Y en cambio, fíjate, en 5 minutos se ha resuelto. ¡Qué bien! ¡Qué práctico que ha sido! ¡Qué efectivo que es esto! ¡Qué útil que es! Por eso os decía al principio que cuando trabajamos la inteligencia espiritual, en realidad estamos trabajando las otras inteligencias. Porque pensamos que lo espiritual no es práctico, y lo espiritual es lo más práctico. Porque te ahorra tiempo, te ahorra energía, te ahorra pensamientos, duermes mejor porque no piensas tanto en lo que ha ocurrido, en los demás, en las historias, ¿eh? Creas mejores relaciones, e incluso consigues mejores trabajos. Porque la gente hoy quiere no solo gente que sepa, sino gente que sea positiva, constructiva, tolerante, capaz, ¿verdad? Te pone una lista de cualidades que ni siquiera los que meditamos muchos años las tenemos enteras. Yo a veces he leído todo lo que te piden y digo que esto es un ángel, ¿no? Un ser humano perfecto. ¿Dónde lo encontrarán? Pero bueno, por lo menos te acercas un poco a ellas y te das cuenta que la inteligencia espiritual es la que te permite, de verdad, ser capaz de desarrollar esas cualidades, no la inteligencia operativa. Otro pensamiento muy poderoso es, soy el creador de mis propios sentimientos y pensamientos. O sea, nadie los crea por mí. Yo soy el creador. Este pensamiento te hace ir hacia adentro para también preguntarte qué pensamiento quiero crear en esta situación. Los hábitos generan pensamientos viejos, pensamientos negativos, que ya estamos muy acostumbrados a ellos. Pero cuando desarrollamos esta inteligencia espiritual, empezamos a preguntarnos, ¿quiero seguir pensando de esta manera? No, pues cámbiala. Y yo soy el creador, por lo tanto la puedo cambiar. Es decir, aquí está el mundo y las circunstancias. Aquí está mi mente, es una facultad que todos tenemos, pero yo no soy la mente. Es la facultad de pensar y entender e interpretar, ¿sí? Y aquí estoy yo, el ser consciente, el ser vivo, el que crea el pensamiento, el creador. Las circunstancias ocurren, se filtran con la mente, las interpreta y yo me siento mal. La inteligencia espiritual me enseña a entender e interpretar estas circunstancias de otra manera, educar a mi mente a que piense de otra manera, para que yo me sienta estable, pacífico, feliz, tranquilo, mejor. ¿Lo veis? Por eso es tan importante aprender a cuidar de tu mente, educar la mente para que interprete la vida y piense sobre la vida y las circunstancias de otra manera distinta. Es decir, por ejemplo, la palabra problema la utilizamos 100 veces cada día. ¿Estáis de acuerdo o no? Muchas veces. Sí, está bien esto, pero el problema es que... Bla, 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 bla. No, esta persona está bien, lo que pasa es que el problema que tiene es que tal, 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 tal. Todo el rato el problema, el problema, el problema. No hay problemas. Hay situaciones. Cuando ponemos problema le estamos dando una connotación distinta. Transforma eso e interprétalo de otra manera. En India dicen, los problemas son la creación de una mente débil. Los problemas son la creación de una mente débil. Entonces, una mente que se ha hecho estable, poderosa, más firme, no ve problemas. Ve situaciones o incluso, si has desarrollado la inteligencia espiritual, ves oportunidades de crecimiento. Pero hay que subir el nivel. Entonces hay gente que está trabajando en equipo y viene alguien nuevo y tiene un poco una personalidad a lo mejor más extrovertida y a lo mejor más impulsiva. Y le dice al de al lado, ¡ay, al que nos ha venido, ¿verdad? Menudo lío, fíjate con este, vamos a tener un problema. Mente débil. En cambio una mente poderosa dice, ¿qué oportunidad tenemos con este personaje? ¿Te has dado cuenta? Trae una energía nueva, distinta, compensa la nuestra, que somos más pasivos, va a generar movimiento en el equipo, nos va a provocar el pensar de otra manera y encontrar soluciones y saber encontrar respuestas a lo que nos va a plantear. Bien, es fantástico. Esto nos va a ayudar a crecer a todos. Oportunidades. ¿Lo veis? Es decir, la vida todo depende de cómo la interpretas. No hay una verdad absoluta de las cosas, de la realidad. ¡Es que esto es la realidad! ¿Cuál es la realidad? Hay uno de esos chistes que cuentan, ¿no? Que dos comerciales, vendedores de zapatos, los enviaron a África. Los dos hicieron una investigación, ¿no? De cómo estaba el mercado allí en África. Y los dos volvieron y hablaron con su jefe. Y uno llegó muy enfadado, triste, diciendo, mira, olvídate, no hay mercado, no hay nada que hacer, nadie lleva zapatos, por lo tanto, olvídate. Y el otro llega y dice, ¡es increíble! ¡Tenemos un mercado potencial extraordinario! ¡O sea, nadie lleva zapatos! Entonces dices, bueno, ¿a quién hacemos caso? La situación es la misma, el producto es el mismo, pero todos lo interpretan de formas distintas. Así es la vida. ¿Cómo interpretamos la vida? Pues igual que los comerciales. La crisis, 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 crisis. Pues es una gran oportunidad para muchas cosas, de verdad, lo digo, no es una frase hecha. Es una gran oportunidad para muchas cosas. Incluso una gran oportunidad para hacer cosas nuevas. Por lo tanto, lo que sí que es cierto es que no es una oportunidad para lo que siempre se ha hecho. Porque eso sea, ¿no? Es decir, trabajos con la estructura que siempre hemos tenido. Eso no. Pero es la oportunidad para salir de nuestra zona de confort y atrevernos a pensar de otra manera, a actuar de otra manera y a hacer cosas distintas. Porque el mundo está lleno de posibilidades. Pero eso es lo que nos resistimos. Queremos lo mismo de siempre. Queremos lo cómodo. Queremos lo fácil. Queremos el status quo, ¿no? Donde la zona de confort, donde nos sentimos. Y ahora el mundo, la vida, nos está obligando a salir. Es una oportunidad. No es algo que va en contra. No es una dificultad. Es una oportunidad. Así que esta es la inteligencia espiritual. Una interpretación y un entendimiento de la vida, de mí mismo, de los demás, completamente distinta. Siempre como aprendizaje y como beneficio. Y el punto clave de este desarrollo de la inteligencia espiritual es el entendimiento de quién soy. El entendimiento de mi identidad espiritual. Es decir, todo esto empieza y se desarrolla a través de la reflexión profunda y silenciosa del entendimiento de quién soy. Es decir, de ser capaz de encontrar un espacio de tiempo donde pueda estar en silencio y tranquilo y me pregunte, ¿quién soy? ¿Quién soy de verdad? Y empiece a darme respuestas de este tipo. Soy el ser consciente. Porque esta es la realidad, yo soy el ser consciente. El ser vivo, el que da vida a toda esta estructura que se está moviendo. Yo soy el que piensa, yo soy el que siente. ¿Y quién es este yo soy? Este yo soy no es el cuerpo, ni siquiera mi personalidad. Este yo soy es alguien que está detrás de todo esto. ¿Vais cogiendo un poco la idea? Uno dice, este es mi cuerpo. ¿Quién dice este es mi cuerpo? Esta es mi mano. ¿Quién dice esta es mi mano? Incluso decimos, este es mi pensamiento. ¿Quién dice es mi pensamiento? Este soy yo. Hay quien lo describe como la presencia que está detrás de los pensamientos. Fijaros en un ejercicio muy sencillo. Pensad en una manzana. Visualizad o imaginad una manzana. ¿La veis? Fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Quién está pensando o creando la imagen de una manzana? Poneros atrás, daros cuenta que sois vosotros, ¿sí? ¿Y quién es el que está dándose cuenta que está creando la imagen de una manzana? Ese sois vosotros, ¿lo veis? Hay una presencia, hay una conciencia, que ese soy yo, que se da cuenta de cómo pensamos, que se da cuenta de qué estamos creando con nuestra mente, pero solo nos damos cuenta de esto cuando somos conscientes. Por eso meditar es despertar conciencia. Y si despertamos conciencia, significa que vemos mejor. Y cuando vemos mejor, podemos tomar mejores decisiones. Y cuando podemos tomar mejores decisiones, la vida es más fácil. Y podemos vivir más felizmente. Sufrimos porque tomamos malas decisiones. Y tomamos malas decisiones porque no vemos bien. Porque estamos dormidos. Estamos llenos de nubes mentales que no nos permiten ver la realidad de otra manera. Y a veces, en esa niebla, somos capaces de defender incluso las malas decisiones enfadándonos con otro que nos intenta decir algo mejor. Dice, no, si lo hicieras así, cállate, tú no sabes, déjame, son tonterías eso. ¡Hala! Sigue dándote golpes, toma, bim, bom. ¿Y sufre? Pues sufre. Si no quieres ser feliz, sufre. Pero acordaros, es posible ser feliz, no es difícil. Es posible vivir en paz, no es tan difícil. Y es posible tener una vida más plena, no es tan difícil. Pero hay que tener determinación, y una palabra que me dijeron el otro día me gustó mucho, voluntad sistemática. Hay que tener voluntad sistemática, porque esto requiere un entrenamiento, un trabajo personal, pero luego la recompensa es muy favorable. Y para cerrar y terminar, una vez hemos desarrollado esta conciencia de quién soy y entender que soy un ser más espiritual, es decir, más energético, más luz, no tan físico, no tan material, también en silencio y en meditación puedo empezar a percibir y experimentar y sentir la presencia de otro tipo de energía más, llamémosle, divino o más superior, a través de lo cual puedo también conectar y percibir esa energía, absorberla, y esa energía me ayuda a llevar a cabo una más profunda transformación interior. Pero evidentemente solo puedo acceder a esa energía si primero accedo a mi energía interior, distinta de lo que veo y de lo que toco. Y por eso necesito la meditación. Es la herramienta que me permite ir dentro, descubrir quién soy, y a partir de ahí descubrir qué hay más allá. Y absorberlo. Muy bien, así que estas son algunas de las ideas que nos ayudan a entender este concepto de espiritualidad, de inteligencia espiritual y sobre todo de trabajo personal, con el objetivo final, ¿cuál? Ser mejores personas, vivir más felices, más en paz y contribuir a que el mundo sea un lugar mejor. Si a mí me mueve el hacer lo que hago, que es meditar cada día, intentar ser mejor persona, y no siempre sale, las cosas todavía, uno tiene que transformar muchas cosas, pero ahí estamos. Pero si solo fuera por mí, a veces la gente dice, es que los que meditan y los que hacen una vida espiritual son muy egoístas, ¿no? Porque solo para ellos. Y es verdad en cierta parte, o sea, si yo lo hiciera solo para mí, para estar yo mejor, no estoy seguro si hubiera seguido tantos años, la verdad, no estoy seguro. Pero hay una motivación extra. Es decir, hay un sentimiento de que, y muy claro, de que si yo cambio, y he cambiado, os puedo decir que he cambiado mucho, me queda mucho, pero también puedo deciros que he cambiado mucho de cómo era a cómo soy. Entonces, si yo cambio, de alguna forma he hecho que el mundo sea un lugar un poco mejor. Porque mi vida, que ha mejorado, ha facilitado también la vida de personas que estaban cerca de mí, que de alguna manera, indirectamente, también ha mejorado. Hay personas que han aprendido algo de lo que a mí me ha pasado y han hecho que sus vidas sean un poquito mejores. Por lo tanto, de alguna manera, también estoy contribuyendo a que la vida de otras personas sean un poquito mejores, lo que quiere decir que el mundo es un poquito mejor. Y hay quien te dice, bah, pero el mundo no lo vas a cambiar, ¿no? Es que los políticos, no sé qué, y los empresarios, y los banqueros, y los no sé qué, y los de allí, y los de allá. Bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Pero déjame a mí hacer lo que yo pueda, ¿no? Hay otro chiste de este tan sencillito que dice que hay un niño en la playa y cuando la marea baja, ¿no? La marea, se quedan muchos pececitos ahí en la orilla y muchos mueren. Y el niño va, pues cada tarde, y coge y los va tirando al fondo, ¿no? Y llega un señor mayor y le mira y dice, ¿qué haces? Dice, nada, pues tirando pececitos al fondo. Dice, pero tú no te das cuenta que se mueren la mayoría, o sea, que no estás consiguiendo nada. Dice, no lo sé, pero dice, este se va a poner muy contento. Y esta es la idea, es decir, vale, tienes razón, no cambiaré el mundo, ni pretendo cambiar yo el mundo, no, es verdad que no lo voy a hacer. Pero, oye, si uno sale de aquí y dice, me siento más feliz, pues oye, es como el pececito que le has tirado al agua otra vez y empieza, dice, mira qué suerte, me tocó, entre miles, pues estoy otra vez aquí disfrutando del agua. Pues esa es la idea. Es decir, hagamos lo que podamos hacer, pero hagamos algo. Si no nos convertimos, lo que dicen, el crítico del sillón. El que lo sabe todo, pero está sentado en su sillón y desde ahí critica todo. No, si no sé qué, lo que tenía que hacer los políticos esto, lo que tenía que hacer es aquello. No, si además esto no sé qué, pues esto, el mundo se arreglaría si no sé qué. Y dice, pero ¿tú qué haces? Nada, ¿cómo voy a hacer algo si estoy aquí? Pues venga, sal del sillón, levántate y en lugar de hablar, haz algo, lo que sea. Saluda a tu vecino, sonríe a tu hijo, sal a pasear y aprecia lo que ha hecho el otro. Dile cuánto le quieres. Díselo, ya lo sabe, díselo, no hace falta, díselo. Pero si siempre se lo demuestro, demuestra, díselo. Cuesta decir cosas bonitas. En cambio, nos es muy fácil corregir, decir lo que no funciona. No, cambia. La inteligencia espiritual es apreciación, reconocimiento, valoración, aceptación, y esto hace falta en el mundo. Entonces, si empezamos a hacer esto, ya estamos contribuyendo a que el mundo sea mejor. Así que tenemos la oportunidad todos de hacerlo. Resultado de eso, te sientes mucho más feliz. Con tu vida, contigo mismo. Y si vienen cositas que no funcionan, dices, vale, los acepto. Pero también te sientes feliz porque dices, bueno, por aquí estoy haciéndolo bien. Por aquí esto me da vida. Por aquí doy vida también a otros. Y estas cositas no estoy haciéndolas bien. Bueno, venga, seguiremos trabajando. Pero tú mismo también te aprecias porque hay una parte de ti que es útil para el mundo. Y es ahí donde tienes tu verdadera autoestima. Dices, mi vida, de alguna manera, es útil también para la vida de otros, en lo que yo puedo hacer, ¿no? Y eso te da tu autorrespeto, tu valor personal y te permite tener una vida más plena. Muy bien, cerramos con un momentito de meditación y englobamos todas estas ideas en una experiencia para que os podáis llevar también una experiencia más profunda. Nos sentamos en una postura cómoda, que todos estaréis seguramente, bien apoyados con la espalda en el asiento. Los pies también bien apoyados en el suelo y las manos relajadas, descansando cómodamente. Dirigimos nuestra atención hacia adentro, hacia el interior. Podemos poner la atención en nuestra propia respiración. Observar el ritmo suave de nuestra propia respiración. Y con cada respiro vamos a hacer el esfuerzo de soltar cualquier tensión, soltar incluso las preocupaciones, relajar el cuerpo, soltar los hombros, la espalda, soltar el cuello, soltar los miedos, soltar las cosas pendientes y repetiros esta palabra con cada respiro. Soltar, tengo que soltar, soltar. Y veréis que es una sensación agradable de ir sintiéndonos cada vez más libres en la medida que soltamos. Más sueltos, más relajados. Y en esta actitud más relajada llevamos toda nuestra energía hacia un punto en el centro de la frente imaginamos un pequeño punto de luz, una pequeña estrella, brillante y resplandeciente en el centro de la frente. Es un punto de referencia, un pequeño punto de conciencia, un pequeño punto de luz. Ese soy yo, el ser de luz, el ser consciente, la presencia que está detrás de los pensamientos. Yo soy un ser de luz. Yo soy un ser consciente. Yo soy un ser espiritual. Y en esta conciencia hay paz. En esta conciencia se genera silencio en mi interior. Y la mente empieza a calmarse. El corazón se calma. Y el alma se llena de luz. Soy un ser de paz. Soy luz. Soy un ser consciente. Y en este estado mental, elevo mi conciencia y viajo con mis pensamientos más allá de esta dimensión física. Viajo a una dimensión espiritual, a un mundo de luz, donde puedo conectar con el sol espiritual, la fuente de luz universal. Es como un océano de luz. Y sus olas son olas de paz, olas de amor, olas de luz. Me dejo envolver por esa luz. Absorbo esa luz. Me abro a esa experiencia. En silencio, conecto con esa luz. Es una luz que limpia mi mente. Es una luz que refuerza mi corazón. Es una luz que me llena de energía. Regresamos al centro de nuestra frente y sentimos la energía que hemos acumulado. Conectamos de nuevo con la respiración. Respiramos profundamente. Movemos poco a poco nuestro cuerpo, las manos, los pies. Y vamos regresando. Muy bien. Bueno, pues esto es un pequeño ejercicio que nos ayuda a despertar conciencia. Y la inteligencia espiritual se desarrolla con este despertar de nuestra conciencia. Muy bien. Pues entonces cerramos.
Muy bien. Muchas gracias, Enrique.